De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener aquí en los micrófonos a Rafael Pérez de la Concha del Ayuntamiento de Córdoba. ¿Qué tal, Rafael?
Buenas tardes, Jorge, encantado de estar con vosotros.
Bueno, no sé exactamente tu cargo, pero yo te voy a presentar como alma mater y fundadora del Festival de Música Sefardí, que es internacional y longevo. Ahora me vas a decir por qué edición vamos, pero ya bastantes, ¿no? La veintipico.
Pues sí, 19 cumplimos este año.
Ahí. Y también otra iniciativa en la que tú participas es el Otoño Sefardí, que es, generalmente el festival iba en junio, y el Otoño Sefardí, que empezaba en septiembre, octubre, pero este año, debido a las condiciones, se han juntado, y se han juntado también con el Día Europeo de la Cultura Judía, que es el 6 de septiembre, y que este año coincide con este domingo, que es cuando darán inicio todas estas actividades conjuntadas en Córdoba, ¿no?
Efectivamente. Bueno, en realidad el Otoño Sefardí es la consecuencia de la Jornada Europea de la Cultura Judía de cada año. Empezamos, hemos cumplido 20 años, esta es la 21ª edición ya de la Jornada Europea, y poco a poco fuimos ampliando las actividades en la Jornada Europea, y de celebrarlo un domingo, que era la jornada que se celebraba, fuimos ampliando a todo el fin de semana, ya empezamos a hacer un poco más de fin de semana y entrada la otra semana, dos semanas, y ahora pues llevamos ya cuatro semanas. Eso es lo que le dimos ya un nombre, una marca un poco más turística como la de Otoño Sefardí, pero siempre la hemos celebrado en torno a la Jornada Europea de la Cultura Judía. Uh-huh. Este año lo habíamos programado para noviembre, es decir, celebrar la Jornada Europea el 6 de septiembre, pero solamente el 6 con unas actividades, y llevarnos el grueso de actividades del Otoño Sefardí a noviembre, por aquello también de compartir un poco la oferta cultural de la ciudad, que en septiembre y en octubre pues venía bastante cargada. Decidimos llevarla a noviembre, pero con tan mala suerte de que esta situación en la que estamos, se nos suspendió otro programa que teníamos de la cultura romana, Calendas en Córdoba, nos suspendió otra que teníamos de la cultura islámica, Noches de Ramadán, y hemos podido rescatar algo durante el julio del programa de Calendas, le hemos llamado Julio Romano, y algo del programa de Noches de Ramadán en agosto, que le hemos llamado el Agosto Islámico. Bueno, pues después nos venía el septiembre sefardí, el otoño sefardí, y lo volvimos a traer de nuevo a su fecha natural, que es en torno a la Jornada Europea. Y como el festival, como bien dices, el Festival Internacional de Música Sefardí, que cumple ya 19 años, como decía, no lo pudimos celebrar en junio, que es su fecha natural, pues intentamos meterlo dentro del programa, y bueno, y ha encajado perfectamente desde el 8 hasta el 12, 5 maravillosos conciertos. Lamentablemente no vamos a poder contar con dos que teníamos, que traíamos de Grecia y de Israel, precisamente, por el tema de los viajes y las cuarentenas y la problemática de viajar, pero bueno, igualmente creo que un festival bastante digno que celebraremos en el Real Jardín Botánico desde el 8 al 12, todas las noches a las 10 de la noche.
Bueno, todo este programa de actividades, que es muy denso para este mes de septiembre, se inicia el 6, el Día Europeo de la Cultura Judía, y se prolonga hasta el 27 de septiembre, ¿verdad?
Efectivamente, como te decía, fuimos ampliando poco a poco las actividades y toda la estructura del Otoño Sefardí se basa o se consolida en este programa de la red de juderías, del programa RASBO. Entonces, la R de restaurantes, pues ofertamos una oferta importante de gastronomía sefardí en los distintos restaurantes de la ciudad, que era una pena sacarlo solamente unos días, y entonces lo sacamos todo el mes. Igualmente los alojamientos, la señalética, los guías y la oferta cultural. Y la oferta cultural son esos 74 actividades que incorporamos a esta oferta, como digo, gastronómica, de monumental y de visitas, para que con teatro, con conferencias, exposiciones, gastronomía, talleres de gastronomía. En fin, creo que tocamos todos los palos culturales y del patrimonio para que durante todo el mes de septiembre en Córdoba, en la medida de lo posible, con unos aforos bastante reducidos y adaptados a la situación, pero que podamos llevarlo a cabo. Esperemos que no nos lo suspendan, como pasó en programas anteriores de otras culturas.
Bueno, de momento, como tú decías, se han tomado todas las medidas sanitarias posibles. Me contabas que justamente para el Festival Internacional de Música Sefardí siempre se ha hecho en un espacio abierto, con lo cual ya por lo menos no se anulaba del todo la posibilidad de hacerse, pero que ahora hay mayor distancia entre los asientos de este jardín, ¿no?
Sí, principalmente la diferencia es que en lugar del aforo permitir hasta, bueno, 400, que eran las entradas que poníamos a la venta en los años anteriores, el año pasado, que lo hicimos abierto al público, gratuito, en uno de los conciertos o en dos de los conciertos llegaron a entrar 600 personas. Pero claro, 600 personas sin ese distanciamiento y bueno, fue un éxito tremendo, pero no podíamos repetirlo. Y además las autoridades sanitarias nos obligan a que los asientos tengan una separación entre ellos, se desinfectan antes de cada concierto, la medida de distanciamiento a la entrada igualmente, gel hidroalcohólico a la entrada, más alfombrilla desinfectante a la entrada, uso de mascarilla obligatorio para todos. Hemos eliminado con todo el dolor la taberna sefardí que teníamos y que tanto bueno, nos gustaba tomarnos un té o comer algo durante los conciertos, pues también les hemos tenido que eliminar. Y el aforo lo hemos dejado en 120 máximo, que bueno, que no está mal porque ya llevamos abierto el plazo de reservas. Son gratuitas, pero hay que hacerlas con nombres y apellidos. Ya tenemos la mitad de los aforos prácticamente reservados para los 5 conciertos.
Bueno, evidentemente estas medidas son diferentes este año, todo es diferente este año, pero en Córdoba sí que hay algo que nos muestra que, aunque miremos a muy corto plazo, qué es lo que podemos hacer hoy o mañana, pues tenemos allí unos tesoros muy antiguos y muy vigentes. No solamente que la sinagoga ha sido rehabilitada, sino también creo que en un solar cercano también han aparecido cosas interesantes, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, ya hace algunos años la Junta y los arqueólogos de la Junta sabían que en el entorno de la sinagoga debería de existir restos de lo que era todo el complejo sinagogal, y el solar anexo a la sinagoga lo compró la Junta de Andalucía, la titular de la sinagoga. Procedieron las excavaciones y bueno, todavía no podemos entrar a verlo, están terminando, ultimando de preparar esta visita con unas pasarelas, con todos los yacimientos in situ para poder verlos, y hasta donde yo he podido recabar información, parece ser que efectivamente son el complejo sinagogal, la vivienda del rabino y lo que parece ser que fue el mikvé. Pero yo todavía no lo he podido ver y no sé exactamente qué nos vamos a encontrar allí. Lamentablemente están ahora mismo en excavación, en uno de los ejercicios de excavación que hacen todos los veranos, y tampoco vamos a poder entrar en este otoño sefardí. De hecho, a la sinagoga vamos a entrar, como decimos, con cuentagotas, porque el máximo permitido de entrada a la vez son de 10 personas.
Es un espacio muy reducido, también hay que tenerlo en cuenta, que su nombre es muy grande por la historia y el nombre del personaje de Maimónides que convivió en su época en Córdoba con esta situación, pero el aforo seguramente tampoco en los tiempos de la Edad Media suponía mucho más tampoco, que 20 o 30 personas.
Bueno, creo que eran 6 metros por cada lado lo que tiene la sinagoga, y allí hemos entrado grupos de 30 y 40 personas y se han hecho conciertos y conferencias y hemos tenido un aforo en torno a eso, a 40, 50 personas cómodamente sentadas o incluso algunas más de pie. Pero efectivamente las restricciones sanitarias ahora los limitan el aforo a 10 personas, así que en lugar de meter grupos de 30, vamos a meter 3 grupos de 10. Claro. Y cada día hay 2 grupos que van a salir desde la puerta de Almodóvar y prácticamente toda la judería está, como tú sabes, bastante recogida desde la puerta de Almodóvar, la calle Judíos, la sinagoga, la casa de Sefará, de nuestro queridísimo amigo Sebastián de la Obra, donde también van a tener posibilidad de entrar, la capilla de San Bartolomé, pasar por la calle de Hasdaim Saprut, la plazuela de Tiberíades, donde está la estatua del gran Rambam, la plaza de Maimónides, o ya desplazarnos un poco hacia la zona, pasar por delante de la mezquita y terminar en el arqueológico y en la zona que llamamos un poco de la historia más reciente de los judeoconversos, donde se ubica la Casa de las Cabezas, bueno, de Juan Membreque, un gran personaje converso, una gran historia del gran, bueno, del gran inquisidor Lucero, la Cruz del Rastro, en fin, terminamos por aquella zona, el itinerario de todas estas visitas, el Castillo de la Judería, en fin, hay muchas posibilidades de visita en el Centro Histórico de Córdoba. Algunos guías incluso se van a basar no en la judería bajo medieval, sino en la alto medieval y van a empezar, por ejemplo, en la iglesia de San Miguel. El guía Luis Recio, uno de los más emblemáticos guías de la ciudad, pues van a empezar por la iglesia de San Miguel, la Puerta Osario, toda la zona norte de la Serquía donde se desarrollaba y vivía la población judía ya en la época alto medieval.
Bueno, resulta paradójico que estábamos hablando de la sinagoga y de Maimónides, que Maimónides, aparte de ser un grandísimo rabino, pensador, filósofo, era un gran médico de su época. ¿Qué consejo nos daría Maimónides para ser un Otonio Sefardí en condiciones seguras para la población, ¿no? Es difícil porque a veces incluso este tipo de medicina tan antigua que parece prescientífica, pero justamente en momentos como estos en que la ciencia no tiene todo tan claro, quizás alguno de sus consejos nos vendría muy bien, ¿no?
Seguro que sí, que sus tratados médicos y bueno, los remedios que él ya escribía en su época sobre las enfermedades más comunes se siguen practicando hoy día, son la base de la medicina actual y yo estoy seguro que algún receta, algún consejo médico seguro que podemos sacar de sus estudios médicos también, efectivamente.
Bueno, Rafa, os deseamos la mejor de las suertes. La principal es que no surja, toquemos madera, ningún brote por la zona, por la ciudad, que impida la realización de este programa que ya de por sí es el más posible entre todas las imposibilidades y restricciones que han habido hasta ahora. Que se lleve a cabo ya será un éxito, aunque seguramente también los movimientos de personas van a ser menos fluidos que en el pasado, porque la gente ahora también tiene miedo de desplazarse, ¿no? Incluso me imagino, igual dentro de la provincia sí, pero no en viajes. Tú mencionabas a grupos de música del festival que no pueden venir, a pesar de que ellos quisieran, porque están cerradas los aeropuertos para este tipo de viajes, ¿no? Así que desde ya, en nombre de la cultura sefardí, os agradecemos que hayáis hecho este esfuerzo para seguir adelante con este proyecto, a pesar de todos los inconvenientes. Esperemos que todos ellos funcionen y quizás a veces de estas cosas tan raras de la vida, de todas estas historias tan terribles, salga algo bueno y que de pronto demos con la tecla de que se pueden hacer cosas de otra manera, mucho más sencilla o más accesible para la gente o que de alguna manera también se pueda, por ejemplo, esto del Otonio Sefardí, que tenga tanto éxito que sea el año entero sefardí y, bueno, y que sea un festival, ¿cómo se diría? No eterno, porque ya es demasiado.
Sí, continuado. De hecho, en nuestro programa de Rasgo, aunque lo sacamos un poco más y lo hacemos más fuerte en este otoño sefardí, pero el programa Rasgo está durante todo el año. Esta oferta de restaurantes con menús sefardíes está todo el año abierta. Los guías, los casi 75 guías que tenemos en Córdoba que han recibido una formación específica, guías Rasgo, le llamamos, están todo el año haciendo estas visitas. La oferta monumental, la oferta de artesanía, de servicios y los alojamientos están todo el año. En septiembre aprovechamos un poco para ponerlo más en valor, para difundirlo más, para hacer más publicidad, pero este otoño sefardí es el ejemplo de todo lo que se puede hacer durante todo el año. Cualquier visitante que venga a Córdoba en cualquier mes del año puede desarrollar cualquiera de las actividades que vamos a concentrar en estas 4 semanas.
Pues nada, muchas gracias por habernos atendido y que este otoño sefardí se convierta en una primavera cordobesa en cuanto a la creatividad y la puesta en valor de todos estos expresiones artísticas, culturales, folclóricas y reivindicativas de esta parte de la identidad española y cordobesa que es la presencia de los judíos en este suelo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, a vosotros y a Radio Sefara. Encantado. Salud. Thank you.